ya se me fue lo malo y ya estoy como el mono, estoy de palo en palo.
En estas navidades si no estoy malo, estaré como el mono de palo en palo. En estas navidades si no estoy malo, estaré como el mono de palo en palo. En estas navidades si no estoy malo, estaré como el mono de palo en palo.
Puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí por la página SQP, Sálvese Quien Pueda de Facebook. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de estar con ustedes nuevamente en otro espectáculo maravilloso, y me refiero a espectáculo no solamente al programa, sino también a esta noche maravillosa puertorriqueña que tenemos estrellada, preciosa, limpia, y que nos da precisamente en la naturaleza la entrada para hablar sobre este tema tan interesante de los exóticos, que vamos a hablar con una persona que usted conoce muy bien, ya mismito, pero que como ustedes saben, pues como está el palo, y nosotros tenemos bastante que preguntar y dialogar con nuestro invitado sobre los animales exóticos, y no me refiero a los que están allá en la legislatura ni en Fortaleza, pues esta noche vamos a tratar ese tema nuevamente, abundando en muchas cosas que no abundamos en un programa anterior. Como siempre, recuerden que estamos todos los domingos a las 9 de la noche y espero que a las personas que viven en la diáspora, sobre todo los que viven en tierra de Norteamérica, hoy pues comienza el Daylight Savings Time, así que aunque aquí son las 9 de la noche, en el Caribe, en Puerto Rico, allá en la costa este ya son las 8 y así por el estilo, todo se atrasa una hora. Así que un recordatorio a las personas que nos están viendo de Estados Unidos, que de aquí hasta, qué sé yo, marzo, abril, mayo, ahora mismo no tengo recuerdo, vamos a estar empezando hora de ustedes a las 8 de la noche, los que vivimos aquí en Puerto Rico que siguen a la misma hora. Estamos todos los domingos a las 9 de la noche por aquí, por Sálvese Quien Pueda. Recuerden también que estamos en Twitter y estamos también en Instagram a través de @sálvesepr. Estamos también en nuestra página de YouTube, el canal de YouTube SQP Sálvese Quien Pueda, donde todos los videos que hemos hecho el pasado, que sé, año y medio, están ahí para su disfrute, y los otros, los que son más viejos, están en la página de Sálvese Quien Pueda. A la medida que usted busca videos y vaya yendo hacia abajo en la información, los va a ver uno a uno. Y voy a hacer referencia precisamente a la página de YouTube, al canal de YouTube de Sálvese Quien Pueda. Recuerden también que estamos en unas 15 plataformas de podcast, entre las que podemos destacar iHeartRadio, Google Podcasts. Bueno, en fin, estamos ahora mismo siendo grabados a través de puntodevistapr.com. con nuestro querido amigo William Torres, y así por el estilo. Si usted chequea todos los videos, cada uno de los videos en el canal de YouTube, va a ver al principio un listado donde salen todos estos canales de podcast que usted puede accesar en cualquier momento, a cualquier hora del día, nuestros canales para su disfrute y escuchar mientras maneja, mientras hace las cosas en la casa, lo que usted quiera, los temas que se trataron el domingo anterior u otros domingos, porque entonces usted tiene un temario, todos los videos tienen un tema que usted puede escoger para escuchar. Así que vamos por ahí, ¿verdad? Tratando de hacer lo mejor que se puede, y por supuesto había que arrancar con música navideña, y por supuesto que tenía que hacer alusión al asunto del mono que va de palo en palo. Pero antes de pasar a ese mono y a muchos otros que hay en otras partes aquí de Puerto Rico, quiero recordarles que mañana lunes va a haber una actividad de manifestación frente al Tribunal Federal ahí en la Avenida Chardón. Esa manifestación que está siendo convocada por muchísimas agrupaciones en Puerto Rico es porque la jueza Laura Taylor Swain va a escuchar argumentos sobre esta aprobación de la Ley 53, esta nefasta Ley 53, que va a atentar contra las pensiones de, bueno, básicamente todos los empleados públicos atenta también contra la Universidad de Puerto Rico. Tenemos una persona que trabaja allí, que es nuestro invitado. Y esta ley atenta contra la universidad porque le está dando solamente 500 millones de dólares al año, cuando se supone que bajo condiciones regulares la universidad reciba no menos de 800 millones de dólares, y nos lo están vendiendo pues como fuera la gran cosa, ¿no? Y aparte de eso, pues todos los economistas serios de Puerto Rico, no los que tienen manos atadas con este gobierno, ni con los partidos, los dos partidos principales, el Partido Único, el Partido Popular Nuevo Progresista, saben que aprobar esta nueva ley de replanificación, regulación de la deuda, lo que va a hacer es que va a meter a Puerto Rico nuevamente en una segunda quiebra. Dicen muchos que a partir de dentro de 10 años, y que entonces en una segunda quiebra, pues esto se va a poner peor. Si creemos que estamos viendo las cosas malas, nos están dando ya las señales en las nubes y la escritura en la pared de que esto se va a poner peor si esto se aprueba. Así que mañana todos a partir de las 8, 9 de la mañana, depende de dónde esté, en qué grupo usted vaya a manifestarse, frente al Tribunal Federal, ahí en la Avenida Chardón. Yo voy a estar allí, por supuesto que sí. Yo no soy retirado del gobierno, pero cuando una cosa es injusta, hay que dejarle saber al gobierno de turno que es injusto, y que a nosotros, los que somos los jefes de esos políticos que se llaman líderes, que de líderes no tienen un pito, pues tienen que escucharnos. Así que ahí estaremos, si Dios lo permita. Bueno, vamos al tema principal. Monerías desde Santurce y otras situaciones con las especies exóticas en Puerto Rico. Les dije que iba a hacer referencia al canal de YouTube nuestro de Sálvese Quien Pueda, porque para allá, para el 19 de abril de este año, hicimos un programa con el distinguido invitado que tenemos nuevamente con nosotros sobre lo que eran las especies exóticas. Y les recomiendo que si no ha visto el video, lo escucha o se sienta a verlo. En este video pues tratamos sobre lo que es un exótico desde el punto de vista biológico, el origen de los exóticos o los orígenes, porque tiene varios orígenes, allá para con nuestros ancestros los taínos y también los europeos, que cuando llegaron aquí a colonizar pues trajeron por supuesto su retraíla de exóticos, de especies que no estaban en Puerto Rico anteriormente. Y en ese video, recuerdo que le dimos bastante duro a uno de los exóticos que no es favorito de mucha gente, que son los caimanes aquí en Puerto Rico. Y la información que nos brindó nuestro querido invitado, pues fue, usted sabe, soberbia, excelente, para que usted se enterara de primera mano de qué se trata este asunto de los caimanes en Puerto Rico. Pues bueno, esta noche volvemos a contar con la presencia de nuestro querido amigo, un ecólogo de primera en Puerto Rico, el doctor Rafael Farín Joglar. El doctor Joglar tiene un doctorado en biología con especialidad en sistemática y ecología de la Universidad de Kansas. Es profesor investigador del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Es fundador del Proyecto Cuquí y ha publicado cerca de 80 escritos sobre la biodiversidad de Puerto Rico. Así que nuevamente contamos con un recurso extraordinario, quien sabe si quien pueda, que como dije, nuestro querido amigo Rafael Farín Joglar. Doctor Joglar, muy buenas noches y bienvenido nuevamente
a una de las noches. Buenas noches y gracias por la invitación, Gustavo.
Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros nuevamente.
Siempre la suerte.
Vamos a empezar con el asunto de los monos, ¿por qué no? Porque como está ahora al palo, pues entonces ya usted sabe que tenemos que tratar lo que está en el top 10 de los asuntos de Puerto Rico, que no debiera estarlo, pero lamentablemente la prensa, y quizá no tan lamentable porque a veces hay una agenda de la prensa de dirigir las situaciones hasta cosas banales, para entonces que nos hagan hacernos olvidar de cosas mucho más importantes, como es la Universidad de Puerto Rico, que acabo de mencionar. Pero Vamos a utilizar ese pie forzado, profesor, para hablar entonces sobre los monos. Y vamos a empezar con la pregunta básica. Para muchos de nosotros, pues un mono es un mono es un mono. Pero aquí hay varias especies de monos. ¿Cuáles son, profesor Joglar?
Pues en Puerto Rico, hasta hace poco tiempo, se conocía que habían dos especies diferentes de monos, que es el mono rhesus, macaca mulata, que es el que estamos viendo en Santurce y ha sido la atención de los medios, no lo cubre necesariamente de la forma correcta. Y también está en Puerto Rico, hace muchos años ya, desde la década de los 70, el mono pata. Así que hay dos especies de monos principales en Puerto Rico, documentados, estudiados, ampliamente conocidos. Y entonces, más recientemente, hay una tercera especie de mono, que es el mono ardilla. Ese no es tan conocido, pero sí, hay ya poblaciones en Puerto Rico establecidas y hemos entrevistado a personas que los han visto y han documentado la presencia, ¿verdad?, de grupos de 15 hasta 20 individuos caminando en diferentes partes en el norte de Puerto Rico, ¿no? Así que, resumiendo, tres especies de monos en este momento establecidos, con el asunto tan serio y tan complejo de las especies exóticas, y más bien vamos a llamarlo lo que son especies exóticas invasoras, el número podría aumentar en cualquier momento, ¿no? A que se está manejando muy mal este problema en Puerto Rico.
Profesor, antes de continuar, si puede subir un poquito más el volumen de su computadora, vamos a ver si lo vimos un poquito más alto.
Ok.
Tenemos tres especies de monos alegadamente en Puerto Rico y la gran pregunta es, ¿no vinieron por paracaídas? ¿No vinieron con los taínos ni con los europeos? ¿De dónde llegaron, profesor, esas especies de monos?
Las dos especies primeras, los monos rhesus y los monos, el mono rhesus también le dicen mono macaco también, ¿verdad? Es un mono de Asia, de la India, yo lo he visto y lo he fotografiado en la India. El mono rhesus o macaco y el mono pata, ambos llegaron, fueron traídos a Puerto Rico por la Escuela de Medicina, para hacer investigaciones científicas con esas dos especies.
Ok, pero se supone que entonces si trajeron esas especies, me imagino que las condiciones para mantenerlos pues son bastante controladas. ¿Cómo esas especies de momento están en la calle?
Sí, bueno, lo que pasa es que estos animales son animales salvajes, ¿verdad? Lo que la gente llama animales silvestres, no son animales que están típicamente enjaulados o en cautiverio. Ah. Y cuando lo están, ellos son maestros en las escapatorias, ¿no? Son muy ágiles, muy inteligentes y a veces más inteligentes que las personas que los mantienen en cautiverio y se escapan muy fácilmente, ¿no? Así que se trajeron a Puerto Rico con intención de investigación científica relacionada con medicina. La India en ese entonces, en la década de los 60, cerró sus fronteras para que la gente no siguiera sacando monos de la India. Okay. Y entonces Estados Unidos decide establecer colonias de monos en algunas partes del mundo para entonces suplir monos a los laboratorios de investigación, ya sea mayormente biomédicos, ¿no? Así que entonces en Puerto Rico se establece una colonia en la década de los 50 o 60 de los rhesus, de los monos macacos, en la isla de Cayo Santiago. Uh-huh. Y allí, pues como era una isla pequeña, pues ellos pensaban que no se iban a escapar, ¿no? Y entonces allí esos monos están sueltos, están, ¿verdad? No están en cautiverio, están en la isla por su cuenta. Y luego fueron llevados, después también trajeron monos patas también a la misma isla de Cayo Santiago, en el este de Puerto Rico. Y entonces luego ellos, cuando las colonias comienzan a crecer, ellos fundan o comienzan otras colonias en el oeste de Puerto Rico, cerca de la Parguera, en dos islas que se llaman Guayacán y La Cueva. Entonces se llevan allá monos rhesus o macacos y monos patas también para establecer colonias. lo que no se sabía, lo que no se pensaba en ese entonces, es que esos monos se escaparon, ¿verdad? En la India ellos no saben nadar naturalmente, pero en el Caribe y en Puerto Rico aprendieron a nadar y aprendieron a bucear, ¿no? Hay unas tomas ahí que hizo la BBC de Inglaterra de los macacos tirándose unas palmas en estos callos, desde arriba de la palma, buceando en el agua y sacando langostas, ¿no? Eso es aprendido aquí en el Caribe, ¿no? Sí, son unas tomas que son famosas en el mundo, se hicieron aquí en Puerto Rico. Yo entrevisté a las personas que vinieron a filmar esas tomas, ¿verdad? Y en esas islas ellos aprendieron a bucear y, claro, aprendieron también a escaparse. Así que se escaparon de las islas Guayacán y La Cueva y entraron al oeste de Puerto Rico. Se establecieron en el oeste, principalmente en el oeste de Puerto Rico, y entonces ahí pues comenzó todo este problema en Puerto Rico, ¿no? Las poblaciones subieron muy, muy rápidamente, no tienen enemigos naturales, son animales muy inteligentes, no podemos subestimarlos, ¿no? Son animales extremadamente inteligentes, mucho más inteligentes que los políticos del Capitolio y de Fortaleza, eso hay que ponerlo muy claro. Y entonces esos animales pues han comenzado a traer problemas muy serios en Puerto Rico. Claro, aquí en San Juan la gente está sorprendida, maravillada con el asunto del mono en Santurce, pero la gente del oeste está acostumbrada a estos monos y otros monos y de otra especie también, ¿verdad? Así que es interesante cómo la gente aquí en San Juan está reaccionando a esto cuando la gente del oeste ya está básicamente acostumbrada a ver monos en manadas, en grupos grandes, ¿no? En diferentes partes de Puerto Rico, pero sobre todo en el oeste.
Hay un mapa de distribución, por decirlo así, de dónde se encuentran las diferentes especies de monos en Puerto Rico.
Bueno, fíjate, sí, yo he hecho con mi estudiante de investigación en Río Piedra, hemos hecho unos mapas de distribución, tengo un mapa ahora mismo en mi pantalla, con puntos rojos para los monos rhesus o macacos, que es el que está en Santurce, y en color verde para los patas. Y básicamente ambas especies están en todo el norte de Puerto Rico y en el este, y ambas especies también están en el suroeste de Puerto Rico. Así que están ampliamente distribuidas ambas especies en Puerto Rico, ¿no?
¿Hay alguna situación de altura que los monos no les guste, por ejemplo, la montaña, las áreas altas, etcétera? ¿O son más costeros que otra cosa?
Son más costeros que otra cosa, pero también se dan en la montaña y se han dado en la montaña. Pero sí, el mapa de distribución que estoy mirando, que no ha sido publicado, pero quisiera publicarlo, va a ser publicado en nuestro libro de vertebrado que estamos trabajando ahora con un grupo de colegas. Mayormente en la costa este, en la costa norte de Puerto Rico y también en el suroeste de Puerto Rico también.
Ok. Mencionó varios centros de estudio de estos animales, de estas especies, pero no menciona el centro de primates de Toa Baja.
El centro de primates es el centro encargado de estos animales. Son ellos los que están trabajando en la investigación, los manejan. Ellos son los que manejan la isla de Cayo Santiago y también manejan los cayos La Cueva y Guayacán en La Parguera. Y también tiene las facilidades que tú mencionaste en el norte de Puerto Rico. Sí, sí.
Ok. ¿Estos monos son agresivos, profesor?
Son agresivos. El mono, sobre todo el mono macaco, es un animal que puede ser muy agresivo. Ellos no se meten con la gente por capricho, ¿verdad?
Ah, ok.
Pero si son confrontados, si son capturados, pueden ser agresivos y son muy peligrosos. Ya dije que son extremadamente inteligentes, son muy fuertes. Yo recuerdo cuando yo estudiaba mi maestría en Mayagüez, mi compañero de apartamento era el subdirector del zoológico de Mayagüez. Y entonces, cuando habían huracanes, pues había que recoger todos los animales.
Sí.
Había que recoger todos los animales y meterlos en otro tipo de, ¿verdad? De jaulas, ¿no?
Y entonces se dio cuenta ahí que eran fuertes. No se le oye, profesor.
Ahí, hola.
Ahora sí, ahora sí. No, se fue de nuevo, profesor.
Hola, probando.
Ah, sí, ahora sí. No, se está yendo y viniendo, qué raro.
Ahora vamos a probar, vamos a ver sin el micrófono. Ahora, Rodolfo, ¿cómo se oye ahora? Bien.
Adelante.
Sí, sí, sí. Mi compañero de apartamento era el subdirector del zoológico y me pedía ayuda, ¿no? Cuando venían problemas muy grandes y recuerdo que vino un huracán y entonces estábamos recogiendo todos los animales y yo me metí en una jaula donde había un monito macaco pequeño, no era un adulto, era un joven o juvenil. Y yo dije, este muchacho yo lo voy a coger unos minutos, lo neutralizo y me lo llevo para la jaula. Pues yo me meto allí, en aquella época yo practicaba judo, me consideraba, ¿verdad?, en buen estado y buena condición. El tipo básicamente me barrió las piernas, yo estoy volando en el aire y cayendo de fundillo en la jaula, ¿no? Y el mono ahí, ¿verdad? Así que son extremadamente listos, son extremadamente inteligentes, muy fuertes y muy ágiles, y entonces pueden ser agresivos, ¿no? Inclusive pueden transmitir enfermedades muy peligrosas a los humanos, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no? No es una amenaza, no es una amenaza liviana, no es una amenaza falsa, es una amenaza seria. Son animales, como dije, muy inteligentes y pueden ser peligrosos y agresivos. Así que tenemos un problema muy serio en nuestras manos, ¿no?, con estas especies en Puerto Rico. No me refiero al Santurce. El Santurce, ¿verdad?, pues se ha convertido casi en un chiste, pero hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con estos animales.
O sea que la moraleja es que básicamente, si uno lo ve en un monte, lo ve por ahí, que lo deje quieto, no se meta mono precisamente detrás del mono, buscando, cucándolo, porque el mono puede entonces darle un susto.
Correcto, sí. Mi recomendación sería dejar el mono y notificarle a las autoridades en Puerto Rico, ¿verdad? Claro, las autoridades deberían ser recursos naturales principalmente, pero ya que esa agencia para efectos prácticos no existe en Puerto Rico por razones políticas que tú y yo conocemos, pues entonces hay que llamar a la policía, a manejo de emergencia y llamar a otras instituciones que puedan en cierta manera capturar este animal y tratar de neutralizarlo, ¿no?
¿Por qué el departamento, para terminar el asunto de los monos y caer en cosas poco más inteligentes, ¿verdad? ¿Por qué el mono no es capturado con dardos y el departamento se mete en este asunto de relaciones públicas y hasta de, no sé, de anuncio, de estar detrás del mono, ponerle jaula, ponerle frutas y sencillamente apuntarle con un dardo, dormirlo y entonces capturarlo con una malla, que es lo que hay aquí?
Bueno, mira, fíjate, Rodolfo, Gustavo, el asunto es complicado, no es fácil. La persona que está trabajando con esto es el teniente Atienza, yo lo conozco personalmente.
Sí.
Sé que es una persona muy preparada. El problema es que eso está en plena ciudad, y entonces está lleno de gente por todos lados y curiosos, más gente de la cuenta, más curiosos de la cuenta. Eso se llama el puertorriqueño averiguado. Y entonces eso complica todo este escenario, ¿verdad? Porque el teniente Atienza y otras personas que están trabajando no tienen la libertad de hacer lo que ellos deberían o quisieran hacer, porque hay demasiada gente. Al estar en plena ciudad, a altura considerable, ¿verdad?, si se neutraliza con un dardo, el animal va a caer, es muy poco probable que caiga en una malla, va a caer en otro sitio. Entonces están los grupos de presión, protectores de animales, está la viejita de la esquina, el viejito de la esquina ahí vigilando, ¿verdad? Es complicado. Si estuviese en un área natural, digamos el Yunque o Maricao, claro, sería mucho más fácil la cosa. Estando en plena ciudad, en pleno tráfico, con tanta gente mirando y con tanta cámara mirando, pues entonces es más complicado. Por otra parte, creo que Recursos Naturales debe estar muy mal de equipo, ¿verdad? Sabe Dios si no tienen el equipo necesario, las pistolas o las armas necesarias y los tranquilizantes necesarios. Recursos Naturales ha sido desmantelado, ¿verdad? Como tú sabes, sí, por razones políticas. El secretario que está allí es un chiste de mal gusto. El secretario Machargo es una vergüenza, y debería ser removido de ese cargo lo antes posible, ¿verdad? Pero claro, el que lo pone allí, pues, ¿verdad? Es otra persona, que no vamos a meternos con eso ahora. Así que yo me imagino que también, aparte que es una situación extremadamente difícil y compleja, ellos deben estar muy mal de materiales y de equipo para ver con estas cosas, porque recursos naturales ha sido tirado, ¿verdad?, a perder, ha sido tirado como la Universidad de Puerto Rico, es un pote ahí de que esto no es necesario, no vamos a atenderlo, vamos a quitarle el presupuesto. En recursos naturales, básicamente votaron a todos los empleados o los obligaron a retirarse, ¿no? Así que ellos están en una situación muy delicada, en cierta manera se parece un poco a la situación de la Universidad de Puerto Rico.
De acuerdo, profesor, y gracias por la explicación de por qué no se le dispara un dardo a un mono en las circunstancias, en el escenario en que está. Vamos a pasar entonces, profesor, a dos reptiles que están capturando la atención de muchísimas personas, y el primero de ellos es la famosa boa constrictora. La Constrictor Imperator, que se da en el área oeste. Vamos a empezar con una descripción. ¿Cómo usted la describe como ecólogo? ¿De qué se trata esto?
Mira, Gustavo, el tema de las culebras es un tema muy complejo en Puerto Rico, ¿verdad? Y al igual que los monos, pues es una situación muy delicada. En Puerto Rico... Pero antes que nada, el especialista máximo en culebras en Puerto Rico se llama el doctor Alberto Puente, cierto, profesor en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. Él ha hecho investigación con la boa puertorriqueña y con básicamente todas las culebras que han llegado a Puerto Rico. Estamos publicando un nuevo libro de vertebrados de Puerto Rico. Yo le pedí a él que me escribiera un ensayo para resumir un poco el asunto de las culebras en Puerto Rico. Y entonces, él me entregó casualmente en estos días ese ensayo. El ensayo está buenísimo. Una vez que se publique, creo que va a ser una contribución muy valiosa, ¿no? En ese ensayo, el doctor Puente resume el estado de las culebras en Puerto Rico. Yo creo que sería bueno tomar un minuto, Gustavo, para explicar lo que es una especie exótica y una especie exótica invasora.
Sí,
eso no lo hicimos la otra vez, pero quisiera hacerlo ahora. Seguro. Una especie exótica es una especie que no es de Puerto Rico, que fue traída o llegó por su cuenta y está básicamente introducida en un ambiente, en un lugar donde no es nativa, no es original. Así que es una especie de otro sitio. Una especie exótica invasora es una especie exótica pero que trae problemas. Está documentado que esa especie es problemática y que puede traer problemas, ya sea ecológicos, problemas a la salud de los humanos o inclusive problemas económicos. Entonces, el tema de las culebras es que hay culebras que son exóticas, que no son de aquí, han sido traídas, esto mencionó algunas de ellas, pero también hay culebras que no son de aquí, que son exóticas, pero que son problemáticas. Esas son las que nos preocupan más. La que tú mencionaste, la boa constrictor, uh-huh, que se le conoce con el nombre de boa de cola roja en el mercado de mascotas. Sí. Es una boa suramericana de gran tamaño, ¿no? Eso crece un montón. Y es una especie que ya ha sido documentada, que es una especie exótica invasora, así que tiene efectos serios, dañinos, pueden ser peligrosos para los humanos en algunos casos, y esas son las más preocupantes, ¿no? Así que están la boa constrictor, que es exótica invasora, problemática, pero también hay otras especies que son exóticas, no son tan problemáticas, no son invasoras, ¿no? La boa constrictor es una boa bastante grande, de gran tamaño, una coloración muy hermosa, unas manchas ahí de diferentes colores, muy hermosa. Y mi preocupación mayor con esa especie es que la gente está matando a las boas cuando las encuentra, las boas constrictor, ¿no? Porque muchos piensan que es peligrosa, que lo puede ser, muchos piensan que es dañina, que lo es. Pero mi preocupación mayor es que alguna gente que no sepa una cosa de la otra, puedan matar, se encuentren con una boa puertorriqueña, que tú muy bien conoces, un culebrón puertorriqueño, que es una especie nuestra, nativa, endémica a Puerto Rico y en peligro de extinción. Y me consta que la gente puede estar matándolas en este momento en Puerto Rico porque piensa que es una especie exótica. Eso es un problema verdaderamente serio.
Cierto. ¿Cuál es el origen de esta búa? ¿Cómo llegó a Puerto Rico, doctor? Porque uno escucha cosas, ¿verdad? Claro. Y supuestamente el responsable de que hay una población de boa constrictora en el área oeste de Puerto Rico es el zoológico de Mayagüez, que se escaparon de allí, se reprodujeron. ¿Se ha hecho análisis de DNA de la sangre para tratar de buscar el origen de ellas?
Yo entiendo que sí, El doctor Alberto Puente, como dije, es especialista en eso, ¿verdad? La boa constrictor llegó a Puerto Rico con el mercado ilegal de mascotas en Puerto Rico, como han llegado casi todas estas especies problemáticas a Puerto Rico. O sea que tenemos aquí un problema muy grande, entrada muy sencilla, muy fácil de una enorme cantidad de especies de reptiles, como culebras, pero de, también lagartos, pero anfibios, aves, mamíferos, inclusive invertebrados, peces, obviamente, ¿no? Así que el mercado de mascotas, ya sea el legal o el ilegal, es el verdadero responsable de la entrada de la mayor parte de estos animales, ¿no? Y entonces le corresponde al Departamento de Recursos Naturales trabajar con este problema, ¿no? El único problema es que, como dijimos ya anteriormente, el Departamento de Recursos Naturales ha sido desmantelado, ¿verdad?, por el bipartidismo que existe en Puerto Rico. El bipartidismo en Puerto Rico ha identificado al Departamento de Recursos Naturales como un enemigo para las brutalidades que ellos hacen, ¿no? Y también para lo que ellos llaman el supuesto desarrollo o progreso de Puerto Rico. Así que ha habido un interés de ir siempre achicando el departamento, de poner allí personas que no están capacitadas y no están interesadas en dirigir ese departamento. El mejor ejemplo de todos, hay muchos ejemplos que podemos estar aquí ahora hablando, pero el ejemplo de ahora, el famoso Rafael Machargo, es el mejor ejemplo realmente, una persona que no está capacitada para estar ahí y que está ahí para seguir instrucciones y hacer, ¿verdad?, como proteger piscinas que fueron construidas ilegalmente. Ese es el trabajo que hace Rafael Machargo, ¿verdad? En vez de estar preocupado del cambio climático, de las especies endémicas, de las especies invasoras, etcétera, etcétera.
Óigame, profesor, uno tiende a asociar la boa de Puerto Rico con el área de la caliza, el área del carso. Y de lo que yo he escuchado y leído, ¿no?, hasta ahora, la boa constrictora Imperator, la recta isla de cola roja, donde se encuentra en las zonas residenciales del área oeste y quizá un poco en la costa. Que usted le conste o que sepa el doctor Puente, ¿estas boas están llegando ya al área de la caliza para competir directamente con los recursos alimentarios con la boa de Puerto Rico?
Yo entiendo que sí, Creo que el doctor Alberto Puente tiene más información que yo sobre eso, obviamente, pero yo entiendo que sí. Ya el tema de la boa constrictora en Puerto Rico es un tema ya muy, muy complejo, muy difícil de solucionar. Una vez que una especie esté ampliamente distribuida, una especie exótica invasora, es muy difícil manejarla, mucho menos controlarla, ¿no? Por eso la estrategia tiene que ser evitar que ellas lleguen a Puerto Rico, ¿no? Una vez que están aquí y se establecen, es básicamente una guerra perdida, ¿no? Lo puedo decir con plena confianza, es el caso de la gallina de palo, que yo he trabajado y hemos publicado muchísimo con mis estudiantes, es el caso del caimán en Puerto Rico, es el caso de la rana cubana, ¿no? Una vez que esas especies están aquí y están ampliamente distribuidas, es muy poco lo que se puede hacer con ellas, ¿no? Así que el caso de la boa constrictor es un caso muy delicado, ya está ampliamente distribuida y posiblemente compitiendo con la boa puertorriqueña, y también obviamente impactando otros elementos de nuestra biodiversidad, de reptiles, de murciélagos, de aves, etcétera, etcétera.
Así porque que, según usted establece correctamente, si la boa de Puerto Rico está en el listado de especies en peligro de extinción del gobierno federal y estatal, y la boa suramericana la Constrictor, básicamente se alimenta de lo mismo, de la boa de Puerto Rico, pues entonces eso es un elemento más para poner nuestra boa en precario, ¿es correcto?
Correcto, correcto. Sí, nuestra boa puertorriqueña tiene muchos problemas, como tú sabes, ¿no? Su hábitat está amenazado, nosotros estamos destruyendo mogotes todos los días, ¿verdad? Para hacer edificios y hacer más casas para gente que lo necesita, para hacer centros comerciales que no hacen falta en Puerto Rico. Su hábitat está muy amenazado. Encima de eso, la gente todavía sigue matando las boas puertorriqueñas, ¿no? Como hemos aprendido a hacer desde la Biblia, que la Biblia, ¿verdad?, nos dice las boas son malas, las curas son malas, hay que matarlas. En Puerto Rico, al igual que en el resto de nuestro planeta, la gente mata las culebras casi por instinto, ¿verdad? Que es una cosa
cierto,
inaceptable, ¿no? Pero lo sucede en Puerto Rico, todavía hay gente que sigue matando boas para obtener su manteca, ¿verdad? Cuando yo leí eso en el libro de Juan Rivero, yo pensaba que eso eran cuentos de abuelos, ¿no? Pero he entrevistado culebreros en Puerto Rico que se dedican a buscar boas puertorriqueñas y sacarle su manteca porque supuestamente tiene efectos medicinales y curativos, ¿no? Uh-huh. Si tú vas, Gustavo, a cualquier farmacia en Puerto Rico, farmacia, no, antes era otra cosa, pero ahora en farmacia y en supermercado, tú puedes encontrar frascos que dicen manteca de culebra.
Ah, sí.
Claro, mucha de esa manteca no es de culebra o no es de nuestras culebras, pero hay que tener mucho cuidado porque, o sea, antes se conseguía eso en las boticas, ¿no? Pero hoy día en las farmacias y en supermercados se consigue manteca de culebra.
No me diga eso. Qué terrible.
No, entonces eso, mira aquí, esta la compré yo, no voy a decir el nombre de la farmacia, pero la compré hace poco y en todo Puerto Rico, se consiguen frascos como este, ¿no? Así que tenemos una tarea muy fuerte, muy, muy grande por delante, tenemos que trabajarle, hay que trabajarle a eso, ¿no?
Yo entiendo que sí, es una cosa bárbara e ignorante, porque que yo sepa, no hay estudios científicos que vaqueen la idea de que la manteca de culebra, entre comillas, cure nada.
Claro, claro. Sí, yo trabajé un proyecto de investigación en mis años de Mayagüez, cuando estaba haciendo biología, hice un proyecto con un profesor de química, trabajé un poco con eso, no había nada de medicina, nada de curativo en la manteca de culebra, solamente que era una sustancia que penetraba fácilmente por la piel, entonces daba una sensación, ¿verdad?, como de refrescar un poco la piel, pero de efectos curativos nada, ¿no? Pero en Puerto Rico todavía se siguen matando boas para esa razón y muchas otras razones, así que las boas tienen muchos enemigos y ahora traemos un enemigo adicional, que es la boa constrictor, pero aparte de la boa constrictor, Gustavo, el doctor Alberto Puente, en ese ensayo tan hermoso que estaba aportando a nuestro libro, incluye otras listas de especies de culebra, ¿verdad? Dos especies que son establecidas en Puerto Rico, aunque no son necesariamente invasoras, son exóticas, pero no son necesariamente problemáticas, que es la serpiente de espalda rayada y el pitón reticulado, ¿no? También hay otra lista de especies que son especies exóticas que no están establecidas. Y esa lista ahí hay como 6 especies también. Y luego hay una lista también impresionante, que es la que más me preocupa, de 20 especies que se venden en Puerto Rico porque están anunciadas en diferentes foros, ¿verdad? En diferentes foros de los medios, ¿verdad? Tan fáciles de conseguir. Están anunciadas en diferentes formas de venta en Puerto Rico. Así que de esas 20 especies, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Y muchas de ellas se podrían establecer en Puerto Rico. Así que tenemos un problema enorme con las especies exóticas en Puerto Rico y con las especies invasoras. Y tenemos entonces una combinación que nos lleva a una tormenta perfecta, ¿no? Que es que no tenemos vigilancia, no tenemos fiscalización,
cierto.
No tenemos educación del pueblo, el pueblo pues no recibe, el pueblo está muy ocupado con los chismes políticos y además estamos agobiados con la deuda ahora. Entonces no hay una conexión entre lo que hace el departamento de instrucción, que debe ser vital en esto, ¿verdad? Nuestro departamento de instrucción tiene que meterse aquí y ser proactivo en la parte de educación ambiental y hablar de especies exóticas, especies invasoras, entre muchos otros temas ambientales, ¿no? Así que estamos en una situación muy delicada. Tenemos ahí en un secretario que es una vergüenza para las personas que tomamos estas cosas en serio y que se dedica a proteger piscinas ilegales en Puerto Rico, ¿no? ¿Qué cosa más? Esto parece un cuento de ficción realmente, ¿no?
Cierto. Usted mencionó algo bien importante antes de pasar a la próxima especie, y es el asunto de la educación, porque usted como profesor de biología, ecología, y yo también lo fui en un momento dado, cuando uno está hablando de teorías ecológicas, qué sé yo, medio salón está durmiendo, pero cuando rompe a hablar de especies específicas, el salón se despierta, sobre todo cuando uno empieza a enseñarle fotografías de los animales que tenemos aquí. De momento, mano, es una cosa extraordinaria como capta la atención del 99.9% de los que están mirando a uno. Y eso es bien importante porque en la educación primaria, secundaria, cuando uno rompe a hablar sobre estas especies, capta la atención de mucha gente. Y sabrá Dios cuántos biólogos en potencia tenemos en las escuelas públicas y privadas en Puerto Rico.
Sí, son temas que a la gente les fascina. No los conoce, no los maneja porque no se les ha enseñado.
Eso mismo.
¿Verdad? Ese es el problema que tenemos, ¿verdad? Y uno no puede conocer algo que uno no se le ha enseñado, ¿no? Pero una vez que uno habla con los estudiantes en Puerto Rico y le muestra fotografías y le hace, ¿verdad?, una historia interesante, que lo son todas ellas, la gente queda fascinada, la gente está hambrienta de esta información, ¿no?
Sí, señor.
Así que tenemos que trabajar en eso, tenemos que involucrar a las universidades, tenemos que involucrar al departamento de instrucción, que es básico en todo esto. Nunca se ha hecho esa conexión, ¿verdad? Ningún secretario de Recursos Naturales se ha metido con el departamento de instrucción. Mira, vamos a cambiar las cosas, ¿no? Eso no ha pasado en Puerto Rico. Entonces, el tema de los exóticos sigue siendo un problema muy peligroso, muy problemático, y tenemos que trabajarlo, ¿no? No se está haciendo nada, y ahí me gustaría comentarte, si tenemos el tiempo, sobre la famosa amnistía que se hizo de los exóticos en Puerto Rico, sí. ¿Verdad? Esa amnistía de los exóticos, el informe final se hizo en el año 1999 o año 2000.
Eso fue para la época de Daniel Pagán.
Daniel Pagán es el maestro genio detrás de esta amnistía, ¿verdad? Uno hace una amnistía, como tú sabes, Gustavo, de armas, por ejemplo, ¿verdad? En un sitio donde hay un problema de armas, uno hace una amnistía, la gente entrega las armas y se quita un problema de encima, ¿verdad? Que no hay tantas armas en la calle, ¿verdad? Pero claro, la institución, las agencias se quedan con las armas para sacarlas de circulación. Claro. El Daniel Pagán, que era el machargo de aquella época, igualmente inepto, igualmente incompetente, igualmente corrupto, el Daniel Pagán hace una amnistía, recogemos la información, yo estuve muy involucrado ahí, el nombre mío aparece en todos los informes, yo no quería estar allí, pero me obligaron a meterme allí. Sí, que me tocaba sentarme en la mesa con los traficantes de especies invasoras en Puerto Rico. Yo tenía a mi lado el traficante mayor de aves, al otro lado el traficante mayor de reptiles, al frente mío el traficante mayor de las especies de invertebrados, arañas, escorpiones. Me tocaba sentarme con... Yo quería realmente vomitar allí, ¿verdad? Pero me obligaban a sentarme con él o con ellos y dialogar, ¿no? Entonces se hace un informe, pero el señor Pagán, el secretario Daniel Pagán, no recogió las especies. Las especies siguieron, hicimos una lista y ahí se quedó el ejercicio de la amnistía. Las especies se quedaron en la casa de sus dueños. Así que teníamos unas estadísticas y unas cifras exactas, unos números exactos de cuántas especies de aves. El número de aves ilegales era 4,000 y pico de aves, ¿no? El número de mamíferos grandes, lobos, coyotes, leones, leopardos, sabíamos cuántos habían y quién los tenía. Pero esos animales no se recogieron, esos animales se quedaron en la calle, ¿no? Esa fue la gran aportación del secretario de Recursos Naturales en esa época, que por cierto fue el secretario que le entregó el permiso a ese lugar en el Rincón, allá en la playa. Él fue el que dio el permiso para decir, sí, pueden construir ahí en esta zona marítimo terrestre, ¿no? Yo doy la autorización, así que imagínate.
Interesante.
Sí.
O sea, que usted está escribiendo que lo que se hizo en aquella época fue básicamente un censo. Como los
fue
romanos.
Un censo, sí. Un censo es hacer una listita y aquí no está pasando nada, sigue por ir para adelante. Y como consecuencia ahora tenemos monos por todos lados, incluyendo en Santurce, tenemos caimanes por todo Puerto Rico, tenemos ranas cubanas, tenemos iguanas, tenemos cerdos, tenemos boas constrictor, tenemos pitón ridiculado. Y se ha complicado, o sea, en Puerto Rico tenemos que discutir y tener el valor para declarar una moratoria de exótico, ¿verdad? Igual que hace falta declarar una moratoria de construcción en las costas para que no ocurran las animaladas que ocurren en el Rincón y en todo Puerto Rico, hay que declarar una moratoria para evitar construcción en las costas. Hay también que hacer una moratoria que no entren más exóticos a Puerto Rico, ¿no? Y eso ni siquiera se ha planteado, eso ni siquiera se ha discutido en Puerto Rico en ningún momento, ¿no?
Pero el otro lado de la moneda, profesor, que es lo que yo he escuchado en la calle, es que hay especies de estas que valen 600, 700, 800 dólares. No me refiero a los felinos grandes ni a los leones, ¿no? A especies, por ejemplo, de culebra. Cómodamente ahora, con un nuevo morfo de una ball python, te tumban 800 pesos feliz de la vida. Entonces el alegato es que, mira, yo he pagado tanto dinero por esa especie que yo no voy a soltarla una vez termine todo. ¿Qué usted cree de ese alegato?
Ese alegato es completamente falso y carente de sentido común y de conocimiento científico, ¿no? Una persona que gasta 800 dólares definitivamente no quiere soltar esa culebra que compró. Claro. Pero la culebra se le va a escapar. Se le va a escapar inevitablemente. Estos son animales salvajes, no son animales domésticos. Así que ese animal está metido en una jaula, en algún momento se va a escapar. Y el tipo no quiso soltarla, pero se le va a escapar, ¿no? Igual okay. Que en Mayagüez, en el zoológico de Mayagüez, no creen que se escaparan las culebras, pero se le escaparon, ¿verdad? Igual que el tipo que tenía en la pantera. El señor que se dedica a droga tenía la pantera ahí en Caimito. Él no quería soltar la pantera, pero se le escapó. Sí, igual que había una pantera que se escapó en la isla de Culebra y estuvo allí dos o tres meses, ¿verdad? Tuvieron que cerrar el balneario de Flamenco. No es que se quieran soltar, es que se van a escapar. Eso es casi inevitable realmente.
Ahora, hay exóticos y hay exóticos, entiendo su punto de vista. Del otro lado dirían, oye, pero ven acá, aquí hay mucha gente que le gusta y tienen en su casa los leopard geckos. Esos son los lagartijos estos chiquititos que con muchos colores, que no son venenosos, no son agresivos, etc. Y entonces quizás dirían, oye, pero ven acá, si se escapan los leopard geckos, lo que van a hacer es que no van a durar ni 2 minutos afuera, porque con los colores tan llamativos, otras especies los van a comer. Y así podremos pensar en qué sé yo cuántas especies. ¿Qué usted piensa sobre eso, doctor?
Tampoco me parece muy, muy, muy serio ese planteamiento y no me parece apropiado realmente, ¿no? Tenemos que comenzar a hablar de estos problemas. Tenemos que hacer un programa serio en Puerto Rico. En los programas de educación ambiental básicamente están en peligro de extinción y han desaparecido casi todos ellos, ¿no? El Departamento de Instrucción o Educación prácticamente ha reemplazado todos los programas de ciencias ambientales.
Cierto.
Por programas de robótico y de estudios aeroespaciales, ¿no? Así que nuestros estudiantes están aprendiendo a hacer robots y a viajar hacia Marte y a la Luna y a aterrizar en Júpiter, pero no tienen idea de lo que es un coquí, no saben lo que es la salamanquita o salamanquesa puertorriqueña, no saben lo que es cambio climático. Así que ellos están aprendiendo a salvar otros planetas.
Eso, exacto.
Y nuestro planeta está siendo destruido a diario por ellos y por todo el mundo que no tiene un conocimiento básico de estas cosas, ¿no? Así que tenemos que trabajarle fuerte. Hay que explicar a los estudiantes que no es una buena idea traer un gecko de otra parte del mundo, porque aquí en Puerto Rico tenemos un montón de especies de geckos que son hermosas, son fascinantes y debemos conocerlas y debemos protegerlas, ¿no? Y entonces, ¿por qué traer un gecko de afuera cuando tenemos aquí 15 o 16 especies de geckos nativos a Puerto Rico que son tan hermosos o más que ese, que tienen una función básica de que comen otros animales, comen insectos y comen animales que nos pueden hacer daño a nosotros, a nuestra agricultura? O sea, tenemos que cambiar todo esto, esa mentalidad de seguir trayendo cosas de afuera, sobre todo animales, tenemos que ir trabajándola para tratar de reducirla y si es posible eliminarla. Nosotros tenemos una fauna, una flora, una biodiversidad impresionante, ¿no? Entonces, traer elementos de afuera pone esos elementos nativos en peligro y tenemos que trabajar con ese concepto que muy pocas personas manejan en el día de hoy.
Llegará el momento que tendremos que establecer centros de reproducción de especies nativas para poder ayudarlas a competir con lo que ya está aquí.
Definitivo. Definitivo.
De hecho,
definitivo.
Eso fue lo que hizo Peter Tolson con el sapo nuestro, ¿no?
Correcto, correcto. Eso está pasando ahora mismo con el sapo concho. Eso está pasando con la cotorra puertorriqueña, en cierta manera. Cierto. Está pasando con otras especies nativas que se encuentran en muy mal estado, ¿no? Yo llegué en un momento dado a tener coquíes en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, reproduciendo el coquí de Mona, el coquí guajón, el coquí melodioso, el coquí caoba, porque esas especies están en un hilito para desaparecer en Puerto Rico, ¿no? Entonces yo no quería hacer eso, yo no quería traer esas especies al cautiverio, pero es que no me quedaba otra alternativa, ¿no? Cierto. Así que estamos en una situación muy delicada. El tema de los exóticos, Gustavo, es un tema que está muy ligado porque es como un síntoma de otro problema mayor. Y el otro problema mayor es lo que yo llamo la crisis ambiental de Puerto Rico.
Por ende, en vez de la prensa estar atendiendo el problema del mono este en Santurce como un show, debiera ser el foro para hacer lo que usted está haciendo esta noche a través de Sálvese Quien Pueda, que es ayudarnos a nosotros a entender de qué se trata esto y cómo resolver el problema.
Se está perdiendo, y tú lo estás diciendo, y te agradezco que me hayas invitado, se está perdiendo una oportunidad única. Cierto. En vez de mofarse de la gente de recursos naturales, que es lo que se está haciendo y lo hace la prensa, en vez de tomar esto como un chiste, se debe aprovechar la oportunidad para llevar un mensaje contundente,
sí, señor,
serio, maduro, a todo Puerto Rico sobre el problema verdadero, tan complejo, tan difícil, que es el problema de especies exóticas invasoras. Y sí, se está perdiendo esa oportunidad, se está perdiendo esa oportunidad. La prensa me tiene muy decepcionado, ¿verdad? Últimamente me parece que la prensa está haciendo un pésimo trabajo en términos de divulgar información importante y se mete con unos temas que no son importantes o se mete con temas que son importantes pero los maneja muy mal, que es el caso del mono de Santurce.
Pero como nosotros hacemos la diferencia, por eso usted está aquí, profesor, y nuevamente le agradezco este segundo turno al bate que ha tenido con nosotros. Estoy seguro que no va a ser el último porque aquí van a seguir metiendo las patas y nosotros pues echando para adelante para corregir y decir las cosas como son. Agradecido, profesor Joglar. Muchas gracias por su tiempo y su participación.
Gracias a ti. Estoy siempre a las órdenes, Gustavo.
Un abrazo y vamos a ver si nos vemos mañana ya frente al Tribunal Federal. Si usted
Nos vamos a ver allí.
Hasta entonces. Mis amigos, gracias a todos ustedes por estar con nosotros nuevamente en otro programa de Sálvese Quien Pueda. Espero que hayan disfrutado muchísimo este conversatorio con el profesor Joglar. Y vamos a aprender, porque de eso se trata cuando hablamos sobre especies aquí en Puerto Rico. Cuídense mucho, nos vemos entonces mañana frente al Tribunal Federal, y si no, el próximo domingo en otro programa de Sálvese Quien Pueda, con Gustavo Adolfo Rodríguez a las 9 de la noche. Hasta entonces, que tengan una excelente semana.